Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Cultivando Vida. Bienvenidos.
Estimados radioescuchas, es un gusto saludarlos en una edición más del programa Cultivando Vida del Departamento de Producción Agrícola. Quiero hacer una invitación que nos hagan llegar sus comentarios vía Facebook en Radio Universidad XHANU arroba Radio Universidad de Guadalajara en el 102.3 de FM. El día de hoy vamos a tener un programa pues orientado hacia lo que viene siendo la problemática del entorno de la porcicultura aquí en nuestro país. Y pues tenemos como invitado al señor Heriberto Hernández Cárdenas. Buenas tardes, Heriberto, un placer que nos acompañes de nuevo aquí con nosotros.
Gracias otra vez por la invitación, mucho gusto, saludando a tu auditorio.
Bien. Pues el señor Heriberto Hernández Cárdenas, él es el presidente de la Organización Nacional de OPORMEX. Y pues, como sistema de producción, ante la situación que se está enfrentando a nivel mundial, a nivel nacional y, por qué no decirlo, a nivel regional y local, pues de todos es sabido cómo esta situación multifactorial, aspectos ajenos, externos, incremento de insumos, producto de la pandemia, una recesión económica, todo esto ha incidido bastante en los sectores productivos y en este caso el sector porcícola pues no pudo haber quedado exento. El día de hoy, precisamente, pues qué mejor que abordar este tema, ¿Cómo los porcicultores han diseñado estrategias y qué acciones deben de realizar o redoblar acciones y, por qué no decirlo, hasta soportar situaciones de números rojos en sus sistemas de producción? Porque pues también no estamos ajenos a esa globalización comercial que de una forma u otra hoy en día pues está muy, muy de moda. Y sin entrar a mucho detalle, políticas públicas que de una forma u otra, por cuestiones quizás de presupuesto, pues no se ha fortalecido los sectores productivos. Heriberto, pues me gustaría que nos hicieras, por favor, una semblanza general de cuál ha sido la problemática que está enfrentando hoy en día la porcicultura.
Sí, Octavio. Sí, mira, pues como tú bien lo mencionas, en el entorno global, un factor que ha sido determinante para los precios de la carne de cerdo ha sido el tema de China. Recordemos que China tuvo un problema sanitario de fiebre porcina, peste porcina africana, y esto hizo bajar sus inventarios, tuvo una demanda global hacia China, China recupera sus inventarios y esto hace que la oferta global sea enfocada a otros mercados. Y esto ha hecho que, por un lado, la oferta global de carne pues es bastante. Otro tema post-pandemia es el tema de los granos. Si bien traíamos costos de grano ya altos, él vino a poner la cereza en el pastel el tema de la guerra de Ucrania con Rusia. Recordemos que Ucrania es de los principales productores de grano y esto ha pegado enormemente y muy fuerte en el tema del costo del grano. Estamos hablando de costos de grano alrededor del a un aumento de un 45% en el costo de grano, un 20% en pasta de soya y en vitaminas alrededor de 15%. Entonces esto pega directamente, puesto que el costo del cerdo, el 85% de este costo es alimento. Entonces, en ese sentido, recordamos también que tenemos como vecino Estados Unidos, que es un alto productor de carne de cerdo, que se le cae el mercado chino y enfoca todas sus pilas al mercado mexicano. Esto ha hecho que nos ponga en una situación complicada el sector porcino y baje los costos de la carne, ¿no? Y opera, inclusive operar en lo que iba del año con números negativos. Entonces, es complejo lo que estamos pasando en la industria porcina mexicana, dado todos estos factores.
Bien, ante esta problemática, en ocasiones, esas amenazas, pues tomándolas desde el punto de vista, se pueden convertir en oportunidades, en el transitar hacia solucionar esos problemas. Como organización, ¿qué estrategias o qué acciones han estado tomando? Y por qué no decirlo, lamentablemente quizás algunos porcicultores pues han desaparecido, ¿no?, dentro del sistema de producción. ¿Ha habido o los ha obligado a un mejoramiento genético, a un rediseño en sus dietas nutricionales? Genéticamente alguna actividad, o cuál ha sido la ruta por donde como organización están transitando para superar esta situación?
Sí, mira, hemos partido de la experiencia que nos dejó COVID. En tiempo de COVID se nos desplomó el mercado, recuerdo que estábamos en cuaresma, viene el tiempo de parálisis económica y esto hizo una situación muy complicada a la industria en general porcina. Aprendiendo estas lecciones, en Opormex tenemos la claridad del rumbo de la industria porcina mexicana con estos factores. ¿Cuáles? Necesitamos, por un lado, los productores integrados de alto volumen, alternar mercados de exportación, como Japón, que es un excelente mercado. A Estados Unidos estamos mandando carne al día de hoy, costilla principalmente para la barbecue a Estados Unidos, que es un valor agregado. Y esto, la combinación de mercado de exportación con el nacional nos permite ser muy competitivos con la carne americana. Eso es por un lado. Y en el pequeño y mediano productor tenemos que apostarle mucho al tema de capacitación. Le estamos apostando, pero no a la capacitación del día a día de la zootecnia, sino estamos cambiar el chip del productor de granjero a empresario, a pequeño empresario. ¿Por qué hemos hecho este enfoque? Porque hemos visto a través del tiempo que necesitamos que el pequeño y mediano productor se dé cuenta que si no hace o deja de hacer algún manejo, le pega directamente en sus costos de producción. Y esto sensibiliza al productor para que todos los temas de productividad los tome con mayor seriedad. Y otro tema que es importante para poder que cada no ver desaparecer a nuestro pequeño y mediano productor, dado que la administración actual pues nos ha desprotegido totalmente, no hay apoyos para el pequeño y el mediano productor, es que con esa capacitación pueda tener la capacidad empresarial para unirse y poderse insertar en las economías de escala y hacer alianzas con las empresas que ya están exportando. O sea, el camino es muy claro. El mercado mexicano tiene que insertarse en la exportación para ser competitivo con el mercado americano. Y lo hemos venido haciendo en los últimos años. Hemos venido creciendo a niveles de 2.5 la producción y hemos ido desplazando a niveles del 1.5 La importación de carne de cerdo de Estados Unidos. Ese es el camino de la industria porcina mexicana.
Bien, pues felicidades, porque en realidad creo que por ahí, dentro de esa capacitación, y por qué no decirlo, esa educación empresarial. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, el mediano y pequeño productor, pues se convierte en un nicho de mercado hacia la oportunidad de la cadena comercial, y pues se puede convertir hasta en una competencia desleal, que se ha sorprendido en vender sus productos a un costo por debajo de sus costos de producción, porque él, como pequeño productor, pues tiene muchos costos ocultos que a lo mejor no los está considerando dentro de una visión empresarial, y creo que sí es muy importante y válida esa actividad que están ustedes desempeñando.
Sí, es fundamental que nuestro pequeño y mediano productor vea con claridad el rumbo de la industria. Y también algo que adolecemos como país, y creo que es un enorme reto para Opormex, el formar la cultura de asociacionismo, de cooperativismo, porque es el camino que tienen los pequeños productores. Hay experiencias en el mundo, no hay que descubrir el Ebro. Chile, por ejemplo, es un exportador de carne de cerdo y solo son pequeños productores y son exitosos. ¿Cómo? Uniéndose. Entonces, esa parte tenemos que romperla, tenemos que romper esos paradigmas con el mediano y el pequeño productor. Y el grande productor ocupa otro tipo de apoyos de Opormex, abrir mercados. Estamos trabajando fuertemente con abrir Corea, con abrir Filipinas, que son mercados atractivos que pueden hacer fortalecer esa combinación de mercado de exportación con el mercado interno. Pero el enfoque mayor y principal y fuerte de Opormex es hacia el mediano y el pequeño productor.
Bien, tenemos un viento en contra, pudiéramos decir, en el sistema de producción. No nada más el aspecto de lo que viene siendo la comercialización a nivel global, la competencia internacional. En aspectos sanitarios, ¿qué riesgos o qué amenazas estamos teniendo en cuanto a la trazabilidad y movilidad de aquí internamente en nuestro país?
Sí, mira, ahí hemos hecho un enorme esfuerzo desde hace ya prácticamente 4 años, cuando se dan precisamente los primeros casos de peste porcina africana en China. Los productores entendieron, justo al inicio de esta administración federal, los productores entendimos que lo que no hacíamos nosotros por nosotros mismos, nadie lo iba a hacer por nosotros. Y en ese sentido, dado los recortes presupuestales, el gobierno federal en Senasica se recortan inspectores para vigilar los aeropuertos, puertos y fronteras. Y los productores, con su dinero, ha sido un esfuerzo enorme de los productores. Al día de hoy pagan 25 inspectores en aeropuertos, puertos y fronteras, vigilando el acceso de las enfermedades en México. Eso es un esfuerzo enorme, inédito para la industria, me atrevo a decir para la industria pecuaria, el que hayamos hecho de los productores un esfuerzo que nos ha costado enormemente, pero que ha dado resultados. Al día de hoy, la enfermedad no ha entrado a nuestro país, pese a que está ya en Dominicana, muy cerca en nuestro continente. Pero este esfuerzo de la iniciativa privada con Senasica nos está dando hasta el día de hoy muy buenos resultados, por un lado. Y por otro lado, sabemos que la sanidad es el mayor activo de nuestras granjas y como tal hay que cuidarlo. Volvemos a incidir en el tema empresarial, hay que fomentar mucho y estamos fomentando las buenas prácticas pecuarias. Tenemos un plan muy ambicioso en Opormex de revolucionar a la industria porcina mexicana, y esa revolución es en buenas prácticas pecuarias. Queremos certificar el 100% de las granjas en buenas prácticas pecuarias, precisamente para fortalecer su sanidad y sus manejos.
Bien, es quizás una pregunta algo, no digo que en doble sentido. Hay una ruta de parte de la población, y sí, efectivamente, nosotros como productores, y te lo digo yo como parte de esa línea, pues qué mejor que nos preocupemos por el bienestar animal de nuestras especies que estamos, vamos, trabajándolas, ¿verdad? Pero aún así, hay algún sector de la población que de una forma u otra sataniza los sistemas de producción pecuario desde el punto de vista de que estamos violentando ese bienestar animal. ¿Qué nos pudieras compartir a manera que los radioescuchas y tú como productor y como parte de la organización, precisamente las acciones y la preocupación que tenemos, además de que hay reglas, hay normas sanitarias que nos obligan precisamente a dar ese bienestar animal, ¿verdad? Desde su transporte, sus instalaciones, el tener casi casi climatizadas nuestras postas productivas para que precisamente la especie que se está trabajando, pues las condiciones sean óptimas para que su producto sea de excelente calidad.
Claro, qué bueno que toque ese tema, Octavio. Mira, en Opormex hemos hecho varias acciones. Una de ellas es hace aproximadamente 8 meses lanzamos junto con Economía el Instituto Mexicano de la Porcicultura. Este es un ente independiente que, basado en ciencia, dará a nuestro consumidor los argumentos precisamente de qué estamos haciendo bien en la industria. Ese es un tema. Y el otro tema es el promover las bondades de la carne de cerdo y la capacitación de nuestros productores. Y en ese sentido, no solo es el cuidar nuestros cerdos en bienestar animal, también tenemos un compromiso fuerte con el medio ambiente. La industria porcina mexicana tiene muy claro que tenemos que estar en coordinación con el medio ambiente. Tenemos muy claro y traemos un plan también que le tenemos que dar a conocer a nuestro consumidor, que es tener una economía circular, adoptar esos conceptos, pero no solo de palabras, sino de fondo. ¿Y esto qué implica? Al día de hoy existen granjas, y es la mayoría de las granjas, que tienen una relación con el medio ambiente excelente. Tratan sus aguas, eso genera residuos orgánicos, que al día de hoy los fertilizantes orgánicos vienen a fomentar pues un enorme beneficio para nuestras tierras tan exprimidas, por decirlo así, de los fertilizantes químicos, y la porcicultura viene a contribuir a ese bienestar de las tierras. La industria porcina mexicana lo ha entendido muy bien, que tenemos que ver a la porcicultura y dar a conocer a nuestro consumidor más allá del platillo del sabor. Tenemos que dar a conocer las buenas prácticas que el día de hoy lo estamos haciendo. Entonces, no solo es el cuidar los cerdos en bienestar animal, como tú dices, no es casi climatizadas. Tenemos casetas climatizadas para que nuestra hembra esté en un confort total, más que nosotros en el medio ambiente, eso hay que decirlo, con suficiente agua, con los derechos que tiene el animal, agua, disponibilidad de agua, disponibilidad de eventos, disponibilidad de espacio y confort. Se los estamos dando, si no de otra forma no tuviéramos la productividad que tenemos. Desgraciadamente unas pocas voces con intereses muy personales de ciertas industrias pues opacan esos esfuerzos. En eso también es fundamental lo que estamos haciendo en Opormex. Es una estrategia más allá del simple platillo del sabor de la carne de cerdo. Es dar a conocer a nuestro consumidor, basado en ciencia, las buenas prácticas pecuarias, lo que está haciendo bien la industria, lo que está haciendo en pro del medio ambiente. Tenemos que ver al cerdo como un contribuidor a la sociedad en todos los sentidos, económicamente, generador de empleos, bienestar para la población, regenerador de suelos, en fin, tienen enormes beneficios la industria porcina mexicana que puede aportar a nuestra sociedad.
Muy interesante que mencionas esa integración, precisamente, que no se vea como un ente aislado, y sobre todo lo que hoy en día, pues hay muchas voces, como bien comentas, dispersas, con una falta de fundamento científico, en donde pues nos dicen que somos contaminantes, que estamos generando gases invernadero, el calentamiento global, y no nada más la especie porcina, sino que pues también las otras especies, de una forma u otra, con todo respeto, los ambientalistas, pues de una forma u otra, claro, somos un elemento más que estamos involucrados, y cualquier sistema de producción, cualquier desarrollo, pues viene a modificar ese entorno, ese ecosistema, pero precisamente aquí abona bastante ese binomio que siempre ha existido en la desde la humanidad, desde la creación, ¿verdad? Lo que viene siendo la agricultura y la ganadería, como bien mencionas, los residuos orgánicos que de una forma u otra, hoy ante la situación crítica de lo que viene siendo los altos costos de los fertilizantes químicos, bueno, pues hay que transitar por la agricultura orgánica, ¿verdad? También el uso de esos residuos orgánicos en producción de gas, ¿sí? Con los biodigestores, ¿sí? Los lixiviados de para la composta, en fin, todo eso es parte de lo que ustedes están haciendo y pues qué bueno que los que están escuchando esta entrevista pues tengan otra versión y una versión real de una fuente de origen que no lo está diciendo un ciudadano común, sino que es parte de la representación de las acciones que está haciendo y la preocupación que existe y que el sector productivo se suma a esa problemática de solucionar esos problemas en cuanto a la sustentabilidad que nos estamos enfrentando. Algunas cosas que nos quisieras manifestar, Heriberto, el tiempo pasa muy rápido y sí me gustaría que hicieras algunos comentarios en lo particular sobre la porcicultura, invitación a los productores que no se desanimen, que se acerquen, que integren esas asociaciones, no sé, transitar por la ruta de los valores agregados, de hacer alguna industria de carnes, de embutidos, no sé si precisamente sea parte de la visión que tenga la organización.
Sí, claro. Mira, Opormex está integrado en su estructura por las asociaciones locales. En El Grullo tenemos Asociación Local de Porcicultores, en Autlán tienen la Asociación Local de Porcicultores, que se acerquen a las uniones, y ellas a su vez pertenecen a la Unión Regional de Jalisco. En ese sentido, creo que la Unión Regional de Jalisco y todas las uniones en todo el país están haciendo un enorme esfuerzo por todas las temáticas que estamos hablando, y no, definitivamente, esta actividad tenemos que identificar muy bien hacia, primero, a qué nicho de mercado nos vamos a enfocar y tener las fortalezas que debe tener la industria. Y yo creo que esto es transitorio, definitivamente. Digo, si algo sabemos los porcicultores es que tiene ciclos. Estamos en el ciclo, estamos en la parte de abajo, pero pronto tendremos que tomar medidas y el mercado global y local se tiene que acomodar. Entonces, esto es persistir y tenemos que trabajar muy fuerte en la parte de eficiencia, de productividad y, como tú bien dices, veremos la claridad de integración. Tenemos que ver más allá de vender cerdo en pie, tenemos que vender cerdo en canal, tenemos que integrarnos con productores que ya están haciendo despiece, inclusive con productores que ya están exportando, para poder la cadena de producción estar más firme y no depender de terceros para los precios del cerdo. Y bueno, también hay que decirlo para nuestro consumidor que nos escucha, la carne de cerdo al día de hoy es una carne muy competitiva, con mucho sabor, pero con un alto compromiso de una economía circular, con un alto compromiso del medio ambiente, con un bienestar animal. Acabo de estar en Querétaro en una conferencia y cuando los consumidores escuchan esto y ven diapositivas reales de lo que es la industria, cambia su concepto. Es invitarlos a conocer la industria, a palparla a nuestro consumidor y que somos un aliado de la economía, del medio ambiente y, claro, cuidando a nuestros animales de una forma que nos puedan ser muy productivos.
Bien, si hablamos de Producto Interno Bruto, dentro de los estados productores, ¿cómo quedaron los números hoy en día ante este reajuste en cuanto a su capacidad productiva? ¿Cuál es el estado que está produciendo mayor número en toneladas a nivel nacional?
Seguimos, Jalisco sigue siendo el mayor productor. Como bien lo dije, Jalisco es el líder en el sector pecuario. Cubrimos ya el 24% de la producción nacional. Nos hemos quedado un poquito rezagados, Jalisco, en la parte de combinar mercado de exportación con el nacional. Es Jalisco, es Sonora, sigue siendo Mérida, otro de los grandes productores. Está Guanajuato, está Querétaro, Puebla y Veracruz con una empresa muy sólida ahí, Granjas Carro. Y bueno, pero sin embargo, la configuración sigue, desgraciadamente, con estas coyunturas. el primero que sufre estos embates es el pequeño productor, y más en estos tiempos, pero decirles que se acerquen a sus opciones para poderles brindar una estrategia, una capacitación para poder sortear la situación tan compleja que está sufriendo la industria porcina en general, y en general el sector pecuario, por estos costos tan altos de los insumos.
Bien, pues muy importante el sector pecuario en Jalisco. Excelente noticia que, a pesar de estas adversidades, pues somos líderes. Y digo somos porque pues yo soy originario, y aunque no estoy muy involucrado directamente en el sistema de producción, pero soy de Jalisco. Y pues también, no nada más en eso, somos líderes también en producción de huevo. Y con otra, de que precisamente desde el punto de vista de nutritivo, desde el punto de vista vitaminas, pues a final de cuentas la carne de cerdo tiene muchas beneficios hacia la salud, que en su momento pues sí se vio empantanada por ahí con un flujo de información, como bien mencionábamos, no muy científica, diciendo que la carne de cerdo pues va en contra de la salud.
Fíjate, ¿pudieras comentar qué bueno algo? Que mencionas algo ahí. En este simposio que tuvimos de la proteína animal, las comunidades más longevas en el mundo, comprobado científicamente, son porque tienen en sus dietas carne de proteína animal, principalmente cerdo, oveja y quesos. Esto no es algo que hable así, es científicamente comprobado en el mundo. La comunidad que tiene mayor longevidad es porque consume proteína animal. Y sin embargo, se ha satanizado en general la proteína animal y más la del cerdo. Necesita nuestro organismo energía, necesita la energía, y si no la se la damos con la proteína animal de calidad como la del cerdo, nuestro cuerpo la genere de manera que demanda un mayor esfuerzo hacia nuestro propio organismo. Entonces, hay que informarnos, no hay que tratar de tomar juicios sin información que realmente lo sustente bases científicas. El cerdo es una excelente oferta de proteína animal y de energía.
Bien. Bueno, pues con todo respeto hacia las diferentes culturas alimenticias, les compartimos esto de una forma general. Ya será decisión de cada individuo, y por qué no decirlo, a lo mejor va a depender de su capacidad económica, ¿verdad?, que pueda accesar a este tipo de proteína animal. Heriberto, pues muchísimas gracias, es un placer platicar contigo. El tiempo vuela y quisiéramos que se prolongara, pero pues te agradezco infinitamente tu participación en este programa.
No, al contrario, gracias por la invitación y estamos a la orden.
Bien, pues agradecemos en la subdirección a Elia Macías, en la producción Silvestre Canil, en asistencia de producción Andrea Díaz, en operación técnica Fernando García, su servidor Octavio Godoy en la conducción, y pues nos veremos en la próxima edición. Muchísimas gracias.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Tierra que renueva, vive y embellece todo alrededor. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.